Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, fanáticos al mundo del deporte? Tengan todos muy buenas tardes o muy buenas noches. Les habla Pepe Lacayo desde Miami. No es un día común y corriente aquí en nuestra emisora. Damas y caballeros, durante este pasado fin de semana falleció, mientras tomaba una siesta de un infarto, nuestro ex colega y gran amigo Héctor El Cepillo Carrillo, quien fuera productor de este mismo programa durante más de 13 años. No solamente un colega para nosotros, un amigo, un soldado de batalla. Estuvimos juntos cubriendo muchos temas deportivos. Estoy seguro que Edemio Navas González puede abordar más a este tema.
Muchas gracias, Pepito. Buenas tardes, buenas noches y buenos días también. Sí, efectivamente, hace poco más de 30 años que tuvimos la posibilidad, la suerte de conocer a Héctor Carrillo desde que estábamos en Washington D.C., Héctor en Radio Martí, yo en Radio Martí, en Televisión Martí contigo. Y bueno, él se hizo un especialista en el deporte, no especialmente en béisbol. Fue con nosotros muchas veces a las transmisiones de béisbol e incluso entrevistó, entre otros, a Joseito Fernández. Yo te mandé una foto, ¿verdad?
Correcto. Perdón, esa foto la tomé yo.
Ajá.
Están ustedes cuatro.
Sí, esa foto la tomaste tú. Y bueno, hay una buena cifra de fotos que yo tomé con Carrillo cuando estábamos en la transmisión, el de productor, al igual que José Valois, que estuvo muchas veces con nosotros ahí. Y bueno, Carrillo era un amante a ayudar, bueno, ayudar todo lo que fuera limpio, un planeta limpio, ayudar a la capa de ozono, porque él durante gran parte de su vida manejó autos no eléctricos, sino un auto semi-eléctrico para ayudar a nuestro planeta limpio. Así que nos ha dejado muchas cosas positivas. El cuarto bate, como le decía Pepito, Carrillín, como yo cada vez que lo veía, le decía Carrillín, cuarto bate, y siempre estábamos jugando, ¿no? Y contentos, con muchas aranas positivas, nada negativo nunca. Era una persona muy amable, muy cordial, se llevaba con todo el mundo excelente, así que lo sentimos con el alma, una pérdida irreparable con la partida física. Siempre va a estar con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Héctor Carrillo, el Cepillo o Carrillín, como yo le decía. Descanse en paz, Héctor Carrillo, y bueno, a sus familiares y también a sus amistades, nuestro más sentido pésame.
Héctor El Cepillo Carrillo, como lo conocía mucha gente en Cuba, estaba a punto de cumplir 60 años este mes de junio. Ya se había retirado de Radio y Televisión Martí hace un par de meses. Solamente pudo disfrutar de 2 meses de su retiro tras trabajar en esta emisora muchísimo más de 30 años.
Sí,
nosotros lo conocimos a él en Washington. Es más, él estudió en Virginia, no muy lejos de donde yo estudié en la secundaria. Él estudió en una universidad también en Virginia.
Estudió en la Universidad George Mason, correcto, que es muy famosa ahí.
Correcto. Y entonces comenzó a trabajar en Radio Martí después de la universidad. Nos conocimos ahí. Se convirtió en productor, un productorazo, como le decía yo al aire en vivo. Y damas y caballeros, se nos fue durante el fin de semana de un paro cardíaco. Y por supuesto, como les dijo Edemio, irreparable esta pérdida. Aunque ya no estaba con nosotros aquí en el edificio porque se había retirado y se había mudado a la costa del oeste de la Florida, de cualquier manera, siempre nos gustaba hablar con él de vez en cuando y tenerlo como amigo en las redes sociales.
Le encantaba esquiar, Pepito. Él durante décadas, él se tomaba las vacaciones casi siempre en enero, febrero, y se iba a esquiar sobre todo al oeste, ahí a Colorado, la zona de Utah, y además iba mucho a Europa. Correcto. Incluso él hace como alrededor de 12 o 13 años visitó Asia y nos mostró fotos de lo que hacía Carrillo, ¿no? Y yo decía, Carrillo, ten cuidado porque eso es para niños de 8, 10, 15 años, muchachos jovencitos, adolescentes. Y él era, de verdad que era un atrevido en cosas que hacía, ¿no? En
así
las
mismo.
Montañas, en el esquí.
Bueno, él esquió, perdón, en Portillo, en Bariloche, en Nueva Zelanda.
Iba mucho a Argentina, sí.
Argentina,
sí,
así
sí.
Que...
Sí,
bueno, era. Se le va a extrañar mucho. En honor a Héctor El Cepillo Carrillo, vamos a guardar 10 segundos de silencio y luego arranca oficialmente Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, este show continúa porque así lo hubiese querido Héctor El Cepillo Carrillo. Tenemos en línea vía telefónica desde Remedios a Alex Rodríguez el Bueno, que nos va a hablar mucho de muchos deportes, especialmente béisbol, soccer y muchas cosas más. Nos va a contar lo que vivió más tarde durante el fin de semana cuando el Real Madrid ganó la Copa Europea número 14. Pero antes vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Quería darle la bienvenida ahora a uno de nuestros mejores amigos y más tarde en la segunda media hora vamos a tener a Omar Tigres. Pero A-Rod, ¿cómo estás, mi socio?
Bueno, todo bien, Pepe, todo bien por allí. Y bueno, saludo a Demio también que anda por
un
ahí.
Saludo para ti. Un abrazo, y, campeón.
Y decirle a mis hermanos que la noticia de Héctor, bien fuerte. Yo recibí la noticia mediante Pepe, me avisó lo más rápido que pudo y créeme que fue impactante. Realmente una noticia terrible para todos nosotros por acá.
Sí.
Así es. No, nosotros estamos, vamos a estar
consternados
durante mucho tiempo,
desde
muy triste,
ayer.
Pero muy, muy triste, vamos a estar mucho tiempo. Pero te digo una cosa, vamos a manejar este show como Héctor Carrillo lo hubiese querido. Y vamos a hablar de pelota y vamos a tratar, yo sé que no va a ser fácil, de ponerle otra cara a este negocio, aunque sea por un par de días. Recordarle a los amigos en Cuba que el mejor bateador del béisbol de las Grandes Ligas continúa siendo el cubano-americano Julito Martínez, con promedio 369. Y Jordan Álvarez conectó 2 jonrones anoche contra los Atléticos de Oakland, suma 14 en lo que va la temporada y es el tercer máximo jonronero de todo el béisbol de las mayores. A-Rod, te digo una cosa, nadie se esperaba que Jordan Álvarez iba a ser el número 3 de la pelota.
No, realmente este cubanazo, bueno, casualmente de Las Tunas, la tierra de Guajiro Peña,
sí.
Está demostrando, bueno, un gran talento. Muchos estadistas y periodistas de la televisión norteamericana dicen que no han visto algo tan parecido a David Ortiz como este muchacho.
Es cierto.
Y créeme que, como ustedes han dicho en reiteradas ocasiones, se parece mucho en todo, hasta en el físico. Y nada, la clave es tener la salud. Yo en días recientes le dije a ustedes que no se preocuparan porque, bueno, todos estos cubanos habían empezado un poco lento, averajes bajos, y nada, esos números van a estar ahí, solamente la salud, y bueno, este muchacho impresionante.
Sí, está en su cuarto año de temporada con los Astros de Houston. Bueno, en el 2020, recordarán la situación de la pandemia, donde se realizaron 60 partidos de forma oficial para cada una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas. Jugó muy poco, estaba lesionado ahí, incluso solamente estuvo presente en 2 partidos, pero en el 2021 estuvo a punto de jugar prácticamente la temporada completa, solamente le faltaron 18 encuentros para jugar los 162 partidos. Estamos hablando.
Quiero sí. Decirle, Demio, que del jonrón esos que dio ayer, impresionante, hubo uno que fue de 469.
Descomunal.
Y la bola salió a 113.9 millas por hora, o sea, casi 114 millas, y si hacemos una suma de los dos jonrones, casi llega a los 950 pies.
Sí.
O sea que es una salvajada lo que el muchacho está haciendo con ese poder natural. Tiene tremenda estatura y tremenda fuerza.
Sí, bueno, el año pasado disparó 33 jonrones, impulsó más de 100. Lleva un paso con estos 14 cuadrangulares hasta el momento, ha jugado poco más de 40 partidos. Yo creo que va a superar fácilmente la cifra, si se mantiene saludable, ¿no? Jordan Álvarez, el tunero, va a superar esos 33 jonrones. Ahora, Alex, en el 2025, para el 2026, va a ser agente libre. Ya el año que viene va al arbitraje salarial, ya ahí va a entrar en plata, con 17, 18 millones mínimo, ¿no? Pero de seguir este paso, ¿cuánto hay que darle al tunerito Jordan Álvarez de aquí a 3 años y medio cuando sea agente libre?
Bueno, yo te digo, haciendo proyecciones, por la edad que tiene, el poder, el talento que tiene, porque bueno, este muchacho lo mismo te juega un designado que te puede jugar un jardín. Yo diría, Demio, que si el contrato es de más de 5 años, fácilmente va a pasar los 100, 150 millones.
Sí.
Seguro estoy.
Sí, va a tener 28 años y medio aproximadamente cuando llega a la agencia libre. Y yo creo que el va a tratar con un contrato mínimo de 6 o 7 temporadas. Vamos a ver, pero yo vislumbro que si sigue con ese poder, ¿no? Va a sobrepasar los 150 millones, yo diría, entre 6 y 7 temporadas. Tremendo dinero para el tunerito, ¿no es así, Alex?
Así mismo es. Yo diría que con ese dinero, si no compra la provincia de Las Tunas, está cerca.
Sí. Por lo menos compra Puerto Padre, Chaparra Delicia y la playa Covarrubia, en el norte de Las Tunas. Y Manatí, por supuesto, también.
Muy bien. Damas y caballeros, entre los titulares que tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas, Néstor Cortés va a lanzar el martes por la noche. El miércoles por la noche para los Yankees de Nueva York. Les estamos hablando del mejor zurdo, dólar por dólar, libra por libra, se le conoce en el béisbol de las Grandes Ligas. Oigan esto. Primero, zurdo Néstor Cortés lanza mañana para los Yankees versus Angelinos. Y el zurdo cubano-americano Carlos Rodón lanza también el miércoles para los Gigantes contra Filadelfia. Sí. Así que vamos a dos zurdos cubanos. Y también recordarles a los amigos que los Cerveceros de Milwaukee ayer le barrieron una doble cartelera a los Cachorritos de Chicago, que van a tener una espantosa temporada. Este paso, cuidado que pierden 95-100 partidos.
Sí, sí. Ya que tocaste el tema de los cubanos en cuanto a promedio de carreras limpias se refiere, a lo mejor Alex nos da su opinión. Martín Pérez es el líder. 1.60, 1.70 para Néstor Cortés, pero hay un cubano americano, Alex Manoa, que es del Toronto, 1.77. Y bueno, Carlos Rodón, que no ha tenido suerte, tiene 4-4, estará buscando mañana miércoles su quinta victoria en la actual temporada, pero si te pones a ver el picheo, Chapman comenzó muy bien, a fallar últimamente, pero la inmensa mayoría de los pocos lanzadores que hay en Grandes Ligas de Cuba, ¿no?, han estado bastante bien.
Martín Pérez es venezolano, viejo.
No, pero yo dije que el líder era Martín Pérez, no cubano.
Dijiste, vamos ahora con los cubanos, Martín Pérez.
No, porque hablé del líder,
1.60. Pero no, tú sabes que el Guajiro Peña se confundía porque en Cuba hubo un presidente que se llamaba Martín Pérez.
Sí.
Entonces, en realidad el Guajiro Peña durante muchos años pensó que este muchachito era nieto de Martín Pérez.
Sí, no, pero este es un pitcher venezolano, y yo toco el tema porque siempre cuando hablamos entre los primeros hay que hablar de claro, líder, ¿no? En este caso, Martín Pérez, seguido por el muchacho de surgidero Batabanó, que Batabanó en su época buena dio grandes peloteros, estamos hablando más de 70, 80 años atrás. Y en los años 80 que dio excelentes bateadores, ¿no? Así, Alex, sobre todo Romelio Martínez, un pelotero que tiene, creo, el récord en la cifra, ¿no?, de veces al bate y jonrones conectados. Se fue muy joven Romelio, murió con 40 y tantos años.
Sí, Romelio, yo he visto videos impresionantes. Estoy hablando de un hombre que casi pesa 300 libras.
Cierto.
Y dio un batazo en el latín una vez, Demio, que dicen que le faltó 2 bancos para volarse el estadio completo. Impresionante la fuerza al bate que tenía. Y bueno, qué decirte, que quiero aprovechar el comentario que hizo Pepe acerca de los Cachorros, porque bueno, efectivamente, en la tarde de ayer, tarde y noche, perdieron el doble juego. Y aquí quiero resaltar un pitch de los Cerveceros, que bueno, la semana pasada hablé de él, y vamos a seguir hablando mucho tiempo de este muchacho, Josh Hader. Hader sigue demostrando que es el mejor cerrador que hay en estos momentos, sin duda alguna, y bueno, salvó en la doble tanda, salvó los 2 partidos. Muchacho llega 18 salvados. Quiero decirle que en 2 entradas le dieron un solo hit, ponchó a 4, no permitió carrera, y este muchacho tiene 18 rescates en 18 salidas. Y en 16 2/3 solamente ha permitido 4 hits, tiene 6 bases por bola, 26 ponches en 16 2/3. La efectividad se mantiene en 0.00 y un whip de 0.60, o sea que envasados por inning no le llega ni a uno. El hombre está sumamente fino, y nada, cerrador zurdo de calidad que esconde muy bien la bola detrás del cuerpo. Él tiene un estilo de lanzar medio parecido a Madison Bumgarner, pero con mucho más velocidad. y está teniendo un año tremendo. Este muchacho está en la élite hace rato.
Correcto. Tú sabes que es muy inusual ver a un taponero, aunque esté en el apocentro de su carrera. No es todos los días que un taponero participa en dos partidos de una doble cartelera. Generalmente uno o el otro, pero no los dos partidos.
Pero... Bueno, ¿y qué les pareció el batazo de Jesús Sánchez? Ha sido noticia en todas las redes sociales. Este joven jardinero central de Miami conectó un batazo de cerca de 500 pies.
Correcto.
Puedo decir exactamente, fue 496, si la memoria no me falla. Y bueno, es el segundo batazo más grande que se da en el Coors Field de Colorado. El primero, obviamente, es de Giancarlo Stanton, con más de 500 pies de distancia. Y bueno, este muchacho, mucha juventud, Pepe, y Miami apostando por ese nuevo proyecto. Está él ahí, está Brian de la Cruz. Tienen varios muchachos jóvenes que, bueno, Chisolo, a mí me encanta. Yo diría que el Badamé es una sensación. Y esperemos buenas cosas de Miami. Y recuerden que todavía no ha subido a Myers. Myers es el mejor pitcher que tiene Miami en ligas menores. Y dicen que tiene un slider al estilo Jacob DeGrom, una velocidad exorbitante. Y bueno, vamos a esperar buenas cosas de esto, de los pececitos de la Florida.
Tú sabes que yo siempre he cuestionado cómo miden estos batazos de 450, 490 pies. A mí me parece, porque lo estoy viendo otra vez, ya lo he visto varias veces hoy, el batazo que conectó Jesús Sánchez. Chicos, ¿qué les hace pensar a esa gente que si no hay un estadio, eso no puede ser de otros 50 pies más? De 550 pies. Claro, la pelota dio en la tercera planta del estadio, ¿ok? Y pero si no hubieran habido asientos, la pelota sigue 500. Vamos, ¿sabes qué? Lo voy a bautizar batazo de 550 pies.
Eso es interesante porque yo recuerdo derbi de jonrones, estoy hablando un año, dos años atrás, por ejemplo, en Minnesota, Stanton dio un batazo a la última planta del estadio y dan la medida, como dice Pepe, donde la bola cae, pero debajo colocaban la medida de una proyección en caso de que la grada no estuviera ahí. Y es muy interesante porque lo que dice Pepe es verdad, la bola no termina de dar su recorrido completamente, ¿entiendes?
Correcto, no, y la bola nunca tocó piso porque la cogió un fanático en la tercera planta del estadio. O sea que es ridículo que esta gente me venga con 496 cuando perfectamente pudo haber por encima de 500 o 520. Muy bien.
Bueno.
Yo le prometo, mira, A-Rod, yo no te quería malgastar hoy porque mañana voy a estar solo y quería que tú estuvieras conmigo, si tú puedes, en la primera media hora del programa. En la segunda vamos a tener a Omar Tigres. Si tú te quieres quedar la hora completa, tú sí sabes que eres más que bienvenido. Pero tenemos que pasar ahora con una sección que a ti te encanta.
No, y a Alex le va a encantar porque vas a hablar del equipo blanco, ¿no?
El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, nuestro propio A-Rod vio el partido del sábado, la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en un teatro que se llama El Golazo, ahí en Remedios, y yo quiero que él me dé las impresiones. Él mandó fotos del golazo que tenía como 600 personas, algo por el estilo, ¿verdad?
Sí, así mismo es, impresionante, Pepe. Incluso cuando los jugadores de Madrid fueron a salir... Estamos hablando de más de 600 jóvenes en su mayoría. Habían personas también cincuentones, pero bueno, la mayoría eran jóvenes.
Oye, me están diciendo viejo, qué barbaridad.
Alex, ya yo voy para 50, ten cuidado. Estoy pegado a las 5 décadas.
Entonces, si yo con 50 soy viejo, ¿qué es José Valois que tiene 60?
Ya Valois es un viejito, Pepito, un viejito.
Vamos a decir temba para que no se sientan mal.
Joven soy yo, que bueno, estoy picando los 50.
Ay. Impresionante como cantaban el himno del Madrid. Estoy hablando que era difícil no emocionarse. Yo estaba erizado completo. Yo ya le digo a ustedes, siempre he sentido mucho amor por el Madrid y por los Yankees. En el fútbol siempre he simpatizado con el Madrid, con el Chelsea. El Chelsea por mi papá, que siempre le ha gustado ese equipo. Y nada, yo estaba súper, súper emocionado. Y el partido, ¿para qué decirle? Si uno hubiera soñado un partido mejor, creo que no hubiera sido posible, la verdad.
No, y eso que según yo he leído, porque yo tengo mi propia opinión, pero no la voy a dar porque soy periodista. pero yo he leído mucho sobre la prensa del gol anulado del Real Madrid. La propia BBC de Londres dice que no, que ese gol fue legítimo. Y una docena de árbitros retirados, porque los árbitros que están en este momento en función no se pueden manifestar sobre eso. Pero los árbitros retirados...
Que a propósito, muy jóvenes.
Correcto. Los 10 han dicho que eso fue un gol legítimo. Así que los fanáticos del Real Madrid que se sentían como que les habían robado, tenían toda la razón del mundo.
Pero bueno, lo más importante es que ganó el equipo español, es el campeón. Y Leo Messi hizo algunas declaraciones y dijo, no siempre gana el mejor, refiriéndose al Real Madrid. Dice que no es el mejor, esa es su opinión. Y hay que respetarlo, ¿no es así, Alex?
Sí, no, realmente les voy a decir algo. Yo estuve bien atento al partido completo y nada, lo que realizó el Madrid a través de esa final y de la Champions completa, solamente lo pueden hacer equipos como el Real Madrid. Comenzando esa primera mitad del partido, ese primer 45 minutos, el Liverpool muy agresivo los llevó atrás completamente. Empezó, como decimos aquí, a bombardear la portería del Madrid. Y el Madrid, como un equipo grande, como un equipo macho, pudo aguantar todo ese embate. El portero Thibaut Courtois demostró que es el mejor del mundo, sí o sí, haciendo paradas increíbles. Incluso hay una que le quieren achicar hacia la zona izquierda y la paró con la punta de la rodilla, usando manos, usando pie, unos reflejos increíbles. Y bueno, si miramos aquí estadísticamente rapidito, el partido terminó 1-0, con Vinicius Junior anotando un gol en el minuto 59. Precisamente en la segunda mitad cuando el Madrid se lanzó al ataque, como mandándole un mensaje, ya nosotros aguantamos, vamos a ver si ustedes aguantan el embate de nosotros ahora. Y fue cuando cayó el gol del Madrid, el que anularon, como dice Pepe, fue una cosa frustrante. Y si miramos aquí rapidito, en remates, el Liverpool tuvo 24 remates y el Madrid solamente 4. O sea, remates al arco, 9 por parte del Liverpool y 2 por parte del Madrid.
Sí,
o sea,
y los dos entraron.
Solamente...
Y los dos entraron. Da la casualidad que las dos veces que el Real Madrid chutó hacia el arco, los dos balones entraron. Que le robaron uno, según los madrileños, son otros 100 pesos. Voy a decir una cosa. El VAR está allí para que no ocurran, exactamente para que no ocurra lo que ocurrió el sábado.
Totalmente de acuerdo.
Y aún así con VAR, revisando la jugada 4 o 5 veces, porque la revisaron durante 4 minutos, ¿cómo es posible? Si cualquier árbitro dice, no, pero ese fue un gol legítimo. Imagínate tú, solamente por un segundito, pensando que el Real Madrid hubiera perdido ese partido 1-0, con muchísimo más razón que se crea la Superliga Europea. Imagínate tú, qué barbaridad.
No, y un partido muy limpio por parte del Madrid, porque, por ejemplo, al Liverpool le sacaron una tarjeta amarilla, el Madrid jugó el partido sin ningún tipo de penalización.
Correcto, así mismo.
Sí, cometieron solamente 7 faltas en Madrid, que 7 faltas en un partido de 90 minutos es una cosa que demuestra lo limpio que se jugó. Y bueno, los demás numeritos prácticamente los superó el Liverpool en casi todo, precisión de los pases, 88-82 a favor del Liverpool, 592 pases el Liverpool, 514 el Madrid y 54% de posesión para el Liverpool por un 46 el Real Madrid. El Madrid lo que demostró, Pepe, a mi modo de ver, es que es un equipo histórico, que la camiseta pesa y que con pocos chances que tuvieron, supieron aprovecharlo y ser más certeros que todos los chances que tuvo el Liverpool. Correcto. Y bueno, la historia prácticamente pesó mucho y el resultado está, es la número 14, un equipo súper legendario, en el mejor torneo que hay en Europa.
Bueno, para que vayan planificando su miércoles, mañana, damas y caballeros, es el repechaje para clasificar al Mundial de la FIFA. Escocia contra Ucrania, un partido que se debió de haber jugado hace 3 meses, pero fue pospuesto por la guerra.
Y América contra Europa.
Correcto. La finalísima, como le dicen, Italia contra Argentina, el campeón de la Copa América contra el campeón de la UEFA, mañana a las 2:45, o sea, el miércoles. Y también arranca la Liga Europea de Naciones entre Polonia y Gales. Este es un torneo oficial de la UEFA, la tercera edición de la Liga Europea de Naciones. Así que muchísimo en este momento andando. Parece mentira, acaba de finalizar la Champions League y 3 torneos mañana.
Lo que parece mentira me está diciendo acá por interno, en el audífono, nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, que es una lástima, y parece mentira que Italia no estuvo en Rusia 2018, correcto. Y en el Mundial de este año. Increíble,
Pepito. Increíble, tan increíble como ahora la sección que viene, que es justamente la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Y bueno, se mantiene por acá, creo, Alex Rodríguez, y también nos puede dar su opinión con respecto al boxeo, Alex, porque una victoria y un fracaso fue el saldo para los dos pugiles cubanos que combatieron este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York. ¿Tenía conocimiento de esto, Alex?
Realmente me acabo de enterar con ustedes porque estaba más ocupado en Champions, en básquet. Me tenía el básquet, la Champions y las Grandes Ligas bien, bien ocupadito por acá.
Sí, no es fácil. Tremendo domingo deportivo. El sábado, Liverpool contra Real Madrid, las Grandes Ligas. El Miami Heat, que perdió tremendo partido, señores, contra el equipo del Boston. Y bueno, a partir de este jueves, y creo que Juanito Despendaz va a entrar después, y también Alex Rodríguez ampliará el tema de la gran final que va a comenzar tan pronto como
este jueves. ¿Qué te pareció los cubanos en México? Pude ver muy poco, ya te digo, pero pude ver algo.
Sí. Bueno, los cubanos en México muy, muy bien. Pero te quería hablar de Lara, ¿no? Después vamos a ampliar otro tema. Lara ganó, perdió Rolly Romero. Él estuvo en una conferencia de prensa contra Davis. Ambos se ofendieron y Romero siempre dijo: en el primer round te noqueo. Y el muchacho combatió muy bien. La pelea hasta el quinto round estuvo bastante cerrada. Y bueno, el sexto round, el cubanito Rolly Romero le fue encima contra las cuerdas. Estaba pegado ahí Davis, el norteamericano. Y en un intercambio de golpes le salió un swing de izquierda a Davis, que le dio en el mismo mentón al boxeador cubano-americano, y bueno, cayó a la luna. El referí le hizo conteo de protección, y bueno, David Fields, al ver que el cubano no estaba recuperado, decidió parar la pelea con victoria para Yerbonta, quien se mantiene invicto en 27 combates. Davis tiene incluso una victoria contra otro cubano, frente al veterano Yurio Gamboa, que fue en el año 2019, aquella victoria el 28 de diciembre del 2019, ¿no?, que fue el Día de los Inocentes, cuando Gamboa trató de dar lo mejor posible, pero no pudo. Estuvo lesionado y perdió en el último round. Le pidió la revancha a Romero, a Yerbonta, pero creo que no viene la revancha, va a ser muy, muy difícil. Y bueno, el cubano que ganó, muy merecido por cierto, estuvo realmente muy bien sobre el ring, rápido piernas y manos, con tremendos reflejos, y ese jab que es incesante, ¿no?, con su mano de derecha. Le ganó por nocaut técnico en el round número 8 a un peleador veterano, un muchacho que tiene buen récord. Gary O'Sullivan es un irlandés de Cork y que tiene buen récord profesional. Había llegado con 31 victorias y solamente 4 derrotas, pero no pudo ante el embate, ante los puños, ante la técnica depurada y ante esa rapidez de piernas y manos y los movimientos de Erislandi y Lara. Castigó muy fuerte a O'Sullivan, le aguantó con todo el irlandés, pero no pudo con ese boxeo del cubano Erislandi y Lara. El guantanamero alcanzó su victoria número 29, está en un peso realmente muy difícil, donde hay grandes boxeadores. Y después que había derrotado a La Mana en mayo del año pasado para ganar el título de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, todo el mundo pensó que el cubano Lara iba a bajar de nuevo a 154 para buscar alguna que otra revancha, pero todo parece indicar de que se va a quedar en ese peso 160 libras. Y ahí en realidad el rey es Triple G, Gennady Golovkin, quien precisamente va a hacer su tercera pelea contra el Canelo Álvarez, pero en 168. Pero en realidad Gennady Golovkin es un peso mediano natural, o sea, un 160 libras, sube a 168 porque va a ir a pelear por dinero, por supuesto, ¿no? Por recibir 15 o 20 millones de dólares y tratar de ganarle el combate al Canelo Álvarez. Yo creo que el cubano va a seguir un par de años más ahí, quizás en un futuro suba a 168. Tiene estatura para ser un peso super mediano. ¿Algo que decir brevemente, Alex?
Bueno, decirle que antes que se acabe la media hora, gran triunfo del Checo Pérez, el mexicano, en el Gran Premio de Mónaco. Sí. Impresionante.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, todavía falta tenis profesional, el baloncesto de la NBA y los sultanes del swing. Esta misma musiquita que están escuchando en la segunda media hora después de estos mensajes.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García, nuestro productor y cuarto bate, José Valúa Vélez. Aquí estamos Pepe Lacayo, Edemio Navas en el estudio B, vía telefónica desde Remedios, Alex Rodríguez, A-Rod, y desde el Vedao tenemos a Mr. Tigres, Omar Tigres. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, Pepe. Un abrazo para ti, para Ale y para todo el equipo de Radio Martí.
Buenas tardes, campeón. La gente del Vedado, ¿verdad?
Edemio, un abrazo para ti también.
Igualmente bueno, para ti.
Un saludo, mi hermano. Un placer.
Mis condolencias, gracias. Mis condolencias por la partida de Héctor Carrillo, algo inesperado. Cada día la vida me demuestra más que qué frágil somos en este mundo.
Sí.
Pero bueno, es el destino y hay que aceptarlo y enfrentarlo con dolor.
Se nos va físicamente, pero siempre va a estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. El cuarto bate, como decía Pepito, como yo le decía, Carrillín, ¿no? Esa es la vida, lamentablemente se nos fue muy, muy joven. 60 años iba a cumplir ahora este próximo 20 de junio. Como dijo Pepe al principio, estuvo con nosotros 13 años en Al Duro y Sin Guantes de productor. Viajó con nosotros a muchos lugares y bueno, trabajó con nosotros desde Washington hace más de 30 años. Así que lo conocemos desde hace más de 30 años y hemos estado juntos en muchos lugares. Y realmente la partida es física, pero siempre va a estar en nuestros corazones, no solamente para nosotros, aquellos que de una u otra forma laboramos acá, sino también a muchos oyentes en Cubita la Bella.
Muy bien, así es, Tigre. Muchas gracias por darnos el pésame, básicamente, lo que está ocurriendo. La gente en Cuba se está dando cuenta cada día más y más. Yo sé que durante toda esta semana. Pero te voy a decir una cosa, y es muy difícil para nosotros, pero este show continúa como él lo hubiese querido. Ya hablamos de él bastante, nunca lo suficiente, pero bastante, y vamos a seguir hablando toda la semana. Muchas gracias, Omar Tigres. Rapidito vamos a hablar de tenis, porque este jovencito español, sensación, Carlos Alcaraz, perdió justamente hoy en el Abierto francés contra el ruso-alemán Alexander Zverev en 4 sets. Número 6, Carlos Alcaraz contra el número 3, Alexander Zverev. Y justamente, claro, no lo vamos a tener en este programa porque el partido, Rafael Nadal contra Novak Djokovic, número 1 contra número 5, Djokovic siendo el número 1, estaba comenzando a las 3 p.m. hora de Cuba, justamente cuando comenzó a grabarse este show. Ustedes saben que no es en vivo, así que ese resultado no lo vamos a tener hasta mañana. Y también decirles que en la rama femenina, la italiana Martina Trevisan derrotó a la canadiense Leila Fernández en 3 sets para avanzar a la próxima ronda del certamen.
Con tu permiso, Pepito, acá comenzó el partido y Nadal gana el primer set a Djokovic 3-1.
Así es. Y en un cuarto de final netamente norteamericano en la rama femenina, la tenista Coco Gauff derrotó en 2 sets a Sloane Stephens para avanzar a la próxima ronda, a las semifinales. Eso significa que para el miércoles ya sabemos que el zurdo Andrei Rublev va a jugar contra el serbio Marin Cilic, mientras que el noruego Casper Ruud contra el muchacho de Dinamarca Holger Vitus Nostrov. Y en la rama femenina, una batalla entre 2 rusas, Verónica Kudersnova contra Daria Kasatkina. Y en la otra batalla femenina, y esto para terminar ya el tenis, la número 1, la polaca Iga Swiatek, contra la número 11, la norteamericana Jessica Pegula, para ver quién clasifica a las semifinales en la rama femenina del Abierto Francés de tenis. Muy bien.
Bueno, Pepe, dime. Decirte rapidito que, bueno, para resaltar el comentario que hiciste ahí, este joven español Alcaraz es número 6 en el ranking en estos momentos, y tiene 4.648. Con la edad que tiene ya está detrás de Rafa Nadal, que es el número 5, y bueno, el número 6 en el mundo entero es muy bueno para este muchacho comenzando.
Sí. ¿Sabes quién llegó ahora mismo, Alex?
Dígame.
El verde.
El hombre más feliz del emisor.
El verde, no el dólar. Correcto. El verde.
Bueno, yo estoy totalmente seguro que ustedes dos muchachos estuvieron al tanto del partido del Miami Heat que perdió en casa contra los Celtas de Boston, ¿verdad, Omar Tigres?
Sí, por supuesto. Me imagino que Juanito Pendá debe estar muy feliz.
Correcto.
Boston está en la final, increíblemente. Yo prefería que ganara Boston, siempre lo quise así. Y se cumplió. No soy muy bueno en la profecía, pero verdaderamente el equipo de Boston jugó un impresionante partido, la verdad.
Así es.
Yo le soy sincero. Yo en todos los deportes siempre quiero que Boston pierda, pero en esta ocasión hice la sección de las reglas. Pensando en mi amigo, increíble, yo decía Boston, dale que gane Boston, y era pensando en mi amigo, mira qué cosa
es. Claro, claro, Alex, el problema tuyo es que siempre los fuertes en el este han sido los Yankees y los Medias Rojas, y
sí.
Tú eres anti-Boston, por los Yankees.
Bueno, ¿qué les parece si lo hacemos oficial y nos vamos ahora con la musiquita del baloncesto de la NBA? Bueno, yo solamente voy a decir una cosa y les voy a prestar los micrófonos a los tres grandes, quienes son Juan Pendaz, Alex Rodríguez y Omar Tigres, durante 10 minutos para hablar de la NBA. Este jueves arranca la final del Campeonato Nacional del Baloncesto, los Celtas de Boston, contra los favoritos, por lo menos en papel y en Las Vegas, Guerrero de Golden State, aunque Juan Pendaz dice, estoy ya cansado de no ser el
ahora,
favorito.
Ahora, Pepito, antes de entrar con Juanito y seguir con Alex... dice el señor Pendaz que la serie final se decide en Boston, el partido número 6.
Okay. Vamos a ver.
Hay muchas cosas, sí, que pueden que esa final llegue al número 6. Una de las cosas es la defensa. Estamos hablando de la defensa número 1, aunque Miami en los playoffs fue la número 1 y Boston fue la número 2, a pesar de que Miami perdió. O sea, pero una vez más, una de las cosas que hay que destacar acá de Demio, Alex y Omar, ante todo, saludarlos a ustedes dos.
Gracias.
Y es que este es el único equipo que ha podido dejar en lo que fue la temporada regular y en otras series que se han jugado, yo diría que un par de años atrás, en menos de 100 puntos cada vez que juegan con los Boston Celtics. A pesar de que este año estuvo uno ganado y uno perdido, el equipo de Boston ganó uno y perdió uno contra los Guerreros, pero fue 99,5, o sea, menos de 100 puntos cuando estamos hablando del equipo que mejor anota en la liga. Y eso lo han demostrado en la serie de playoffs, están promediando 114,7 comparado con Boston, que promedia solamente 107,6. Ahora, ahí está la incógnita, o sea, la defensa va a ser algo primordial para este equipo de Boston. Este equipo de los guerreros, Alex y Omar, también defiende muy bien, pero tienen una peculiaridad que siempre se basan en que anotan más de 100 puntos. Y con Boston ha sido el único equipo que no han podido anotar más de 100 puntos en lo que fue la temporada regular y en otros años anteriores también. Y no te lo estoy diciendo yo, lo dijo Stephen Curry en una entrevista que le hicieron los otros días, que qué pensaba él de la serie. Él dice, bueno, aquí estamos, tenemos una número uno, que es uno de los pocos equipos que nos han dejado a nosotros en 100 puntos o menos. Y número dos, que es un equipo más grande de nosotros en estos momentos, porque Wiseman, que es el jugador que lamentablemente por las lesiones no ha podido jugar, yo diría que una temporada completa con este equipo, tuviera ya, perdió en la temporada pasada y al principio también tuvo intermitente, lesiones, jugaba pero se lesionaba mucho, es 7-1 y no ha podido jugar, o sea, la temporada completa con los guerreros, y además está fuera en este año, posiblemente regrese el próximo año, por eso ellos están buscando una alternativa que ya sea en Rudy Gobert o también el jugador de los Soles de Phoenix, de Andrew Eaton, para poder tener refuerzo, porque lamentablemente sabemos que este jugador, ellos tienen uno que se llama Nemina, de Serbia, Bélica, que es 6'10", pero no juega continuo, no es un centro que es titular, es más que todo ala pivo. El centro de ellos es el jugador Draymond Green, que a veces juega así, y también este jugador que ahora se me fue de la mente de repente, que es el centro de ellos, pero ambos son 6'9". Kevin Looney, correcto, gracias por recordarme el nombre, y de verdad que tuvo una tremenda serie contra este equipo de los Dallas Mavericks, pero también te repito, Dallas Mavericks, con excepción de su centro, son jugadores 6'7", 6'5", o sea, y muchas de las veces estuvieron pequeños. La incógnita aquí, y quiero que me hables también de esto, Alex y Omar, es este equipo de los guerreros van a tratar de jugar un small ball, que le llama, o sea, un juego pequeño. Ahora, aquí vamos a ver a un Tatum y vamos a ver a un Jalen Brown penetrando más de lo que hicieron cuando jugaron con Milwaukee, cuando jugaron algunas veces con Miami, que se basaron mucho en los tiros de tres. Yo creo que eso va a ser bien interesante. Además, tienen al defensor del año, que es Marcus Smart. Yo quisiera ver un tú a tú Marcus Smart con Stephen Curry. Va a ser muy, muy interesante, y igual que también puede defender muy bien a Klay Thompson.
Sí, realmente, Juanito, bueno, mi consideración en la serie que se avecina es la siguiente. Yo veo a Boston mucho más equipo que Dallas. Obviamente Boston es un equipo que se basa en su defensa, y la impresión que me están dando es que, por ejemplo, en este último partido que tuvieron con Miami, es que cada jugador tiene una misión y cada jugador tiene que cumplir esa misión en el partido. Y bueno, si yo, un ejemplo, si ellos se mantienen saludables, que es la palabra mágica en estos momentos en el deporte, van a dar mucho que hacer. Esta final es mucho más interesante de lo que las personas se imaginan, porque he escuchado por la calle, gente que sigue en el deporte del básquet, decir que Golden State fácil, eso no va a ser así, señores. Este equipo de Boston, por ejemplo, si miramos rapidito así el último partido que tuvieron, tres jugadores por encima de 20 puntos, Hartford le recogió 14 rebotes, tienen al jugador defensivo del año, este equipo va a dar que hacer. Es una final, yo diría que el sueño, porque vamos a ver el mejor equipo en 8 años, que es Golden State, contra el mejor equipo defensivo del momento en la NBA. Me voy a lanzar y voy a ir en contra de la corriente. Todo el mundo piensa que Golden State, yo pienso que Boston en 6 o quizás 7 juegos.
Yo también. ¿Qué tú crees, Omar? Sí. ¿Tú lo miras más o menos igual o piensas que puede ver que los guerreros puedan derrotar fácilmente a este equipo de Boston?
Boston derrotó a 3 favoritos durante la
postura. Le ganó el campeón.
No, así que la meta de Boston es conseguir el título número 18 de su historia. Yo estoy completamente convencido que ellos son los que van a ganar. Eso no tengo duda. Sí. A pesar de que Golden State es el favorito.
es que derrotaron al campeón, al Milwaukee, que tiene tres gigantes, y al Miami Heat, que fue el equipo que terminó con mejor récord en todo el este.
No, importante el punto que toca Demio. Recuerden que Miami, casi siempre cuando uno menciona equipos grandes, tiende a decir a Miami de un tercer o cuarto equipo. Miami, como hemos hablado días anteriores, es un equipo súper redondo, con una banca increíble, con una directiva quizás la mejor que hay en la NBA, desde la oficina hasta el director. Y mira Boston cómo lo jugó.
Mira Tyler Hero, que es un jugador de suplente. Mira, cuando entra, sí. 30 puntos.
Mira, hay una cosa que las personas a veces no se dan cuenta, y los fanáticos a veces más que todo van por el fanatismo, ¿no? Pero fue muy criticado al principio de la temporada Ime Udoka. Este coach que de repente así salió de la nada, pero cuando tú ves, yo diría que la trayectoria que tiene este entrenador, estamos hablando de 9 años con una de las franquicias también sumamente ganadoras y con una de las franquicias que más defendían, yo diría que en la liga, y era del oeste. Me refiero a la San Antonio Spurs. Nada más y nada menos que al lado de Greg Popovich. 9 años. Después tuvo un año con Filadelfia y finalizó con Brooklyn Nets. O sea que de ahí de Brooklyn Nets le ofrecieron esta oportunidad. Y una vez más, cuando llega este jugador acá, que al principio había mucha individualidad con Jason Tatum, con Jalen Brown, que jugaba mucho. O sea, cuando digo individualidad es que estaba dándole, dribleaba mucho la pelota o daba piconazo al balón y automáticamente no pasaba mucho. ¿Qué hizo? La cultura de Popovich. Empezaron a pasar el balón antes de ir los últimos 10 o 15 partidos, antes de ir al All-Star, ya Boston tenía récord de 10-2. Y cuando vinieron de All-Star, tuvieron el mejor récord, 32 ganados con 19 perdidos. O sea que prácticamente cuando cambiaron el sistema de juego de este equipo de Boston, hoy, por eso están ahí. O sea, no solamente defensivo, sino el pasar la pelota. Una de las cosas que hacía San Antonio, y eso lo vivimos en vivo y a todo color cuando hicimos la narración entre San Antonio y Miami en esas dos finales, es que te pasaba hasta 30 veces el balón en menos de un minuto. O sea, la facilidad que tenían esas personas era impresionante y siempre buscaban a la persona idónea para que hiciera el lanzamiento y colaba el balón.
Y hay un dato interesante, que la inmensa mayoría de los partidos fuera de Boston los ganó, y tres fueron aquí en Miami, Juanito.
Así es, tres seguidos, que eso Miami, por eso yo decía, si se llegaba a un séptimo encuentro, en el caso cuando yo vi que Miami había perdido sus dos últimos aquí, y llegar a un séptimo juego que era en Miami también, yo digo, Miami es uno de los pocos equipos que se dejan ganar tres partidos consecutivos. O sea, muy pocos.
No existe.
O sea, imagen una final de conferencia. Y lamentablemente pasó. Lamentable. Yo creo que lo que hicieron Boston es... además, me quito el sombrero con Jimmy Butler, señores. Qué clase jugador.
Sí. Es que en el partido anterior había anotado 47.
No, tuvo dos juegos de 40 o más y el último de 35. Sí. O sea, cuando tú sumas en los...
Yo siempre te dije, Juanito, el Miami Heat, para que derrote al Boston, la única posibilidad es que Butler, como mínimo, termine con 40 puntos. 40
correcto.
Puntos.
Y no, y tener ayuda de alguno. No, porque claro, tú puedes, mira, entre ellos dos se combinaron. El tridente de Miami anotó un punto más que el tridente del equipo de Boston. 75 puntos. Cuando digo tridente, estoy hablando de Bam Bam Adebayo, Jimmy Butler y Kyle Lowry. Y cuando hablamos del tridente de Smart, de este jugador, de Jalen Brown y de Jason Tatum, anotaron 74. Ahora, fueron más efectivos en rebotes ellos y en asistencia comparado con Miami. Pero en puntos fue un punto más. O sea que la diferencia ahí estuvo que...
La banca jugó mejor.
La banca jugó mejor y Grant Williams, que anotó doble dígito también. Sí. Y esa fue la diferencia. Y se va a marcar historia. Ya prácticamente ya se está haciendo historia. Un mexicano por primera vez logra estar en las finales de la NBA por parte de los guerreros de Golden State, Juan Toscano. Y por parte de Boston, sí, un dominicano que tenía récord personal de 171 partidos en playoff y no había tenido la suerte de lograr estar en las finales.
Muchas gracias, caballeros. Nos vamos con la última sección del día. Mañana mucho más baloncesto y todos los días de ahora en adelante. Pero ahora, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans.
Bueno, esta mala noticia va para Omar Tigres. Tu equipo está perdiendo 8 carreras por 2 en el noveno Pero ahora la pregunta que le tengo yo a Mr. Tigres, sin Miguel Cabrera, los Tigres ganaron los últimos dos partidos que han jugado porque se lesionó otra vez, por milésima vez en los últimos años. Ahora, Omar Tigres, hemos hablado sobre lo que significa la distracción de Miguel Cabrera para los Tigres, y ahora juegan dos de los mejores partidos del año sin él. ¿Qué me quieres decir con eso?
Bueno, Pepe, en estos momentos Miguel Cabrera está bateando 293. Hoy tiene de 4-1. Yo creo que no ha sido Cabrera el problema, porque es uno de los mejores en promedio a bate en el equipo. El problema en Detroit ha sido, primero, 14 jugadores lesionados. 14 en total desde que empieza la campaña. Casi todos titulares. La otra historia es que las contrataciones de jugadores caros como Eduardo Rodríguez y Javi Báez han sido un desastre hasta ahora. Sí.
Batea Báez 197 solamente.
Correcto. Exacto. Cosa que no nos tienen acostumbrados esos jugadores, porque Eduardo en Boston fue bastante aceptable. Y Javi fue una estrella también en los Cubs y después en los Mets. Quiere decir que, aparte de todo, la mala suerte ha rondado el equipo. Yo nunca recuerdo en la historia del béisbol una rotación titular. Todos los abridores en enfermos. Nunca he visto eso. Todos.
No, y otra cosa, Tigre, con la excepción de Castro y Cabrerita, ¿no? El resto de los jugadores regulares batean 200, 200 o menos.
Sí. Es más, Torkelson, si no fuera porque ha conectado 5 hits en los últimos dos partidos, también estaba por 190.
Sí.
No, pero realmente, todavía, Omar, lo de Javi Báez alarmante. Porque sí. Mira, antes del comienzo de este partido que están jugando ahora, estaba en solo 195 y con 149 veces al bate solamente tenía 3 jonrones y 13 empujadas. Que fue para que el equipo lo trajo para dar jonrón y empujar carrera.
Sí, es el cuarto bate, hoy es el cuarto bate.
Exacto,
sí.
Exactamente.
Mire, Torkelson no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque Torkelson va a ser una estrella. Y me baso en que Mike Trout, Barry Bonds y una serie de jugadores más, incluyendo Aaron Josh también, en su primera campaña fue un desastre los promedios al bate. Si no, busquen las estadísticas y verán que les estoy hablando con base. Y Torkelson es un muchacho muy joven con un poder extraordinario. A medida que vaya avanzando y aprendiendo, estoy seguro que va a ser el futuro de Detroit. Ya pronto va a entrar Green, que está allá en Toledo, en la sucursal de AAA, y van a entrar algún que otro lanzador también. Quizás el equipo pueda mejorar, hacer un mejor papel, pero no cuento con los Tigres. Me parece que ya la temporada está terminada. Porque es un desastre, ha sido, la verdad.
Pues mira, bueno, Jonathan Schoop está en su tercera temporada con Detroit. ¿Qué te parece este muchacho? Porque cuando comenzó con el Baltimore, siempre fue tremendo jugador. Incluso tuvo un año de más de 30 jonrones.
Edemio, le dan un contrato otra vez porque el año pasado estuvo genial. Como estuvo Roy Grossman, que estuvo genial también.
No, el año pasado 22 jonrones.
Ni Grossman ni Schoop han servido tampoco. Es decir, que sí. Todo ha sido un desastre. Los fans están desesperados, bueno, pues, que voten a gerente general.
Pues mira, Báez, parece que se dio cuenta que estábamos hablando de él y conectó un sencillito. Ahora está bateando, wow, 203. Pero conectó un sencillito porque el colombiano de Gio Urshela le puso el guante a la pelota, pero no la pudo mantener en el infield. De cualquier manera, es un hit para Javier Báez, que está tratando de comprar un hit. Pero Omar Tigres, yo creo que ese comentario, acuérdate que este año un equipo más de cada liga va a los playoffs, así que...
Está en el penúltimo lugar, en el cuarto lugar de la división.
Correcto.
Sí, está muy nueva la temporada todavía. Sí, sí. Queda mucho por donde recorrer y están a 10 juegos.
Esto solamente comienza a ponerse bueno después de mediados de julio, después de Juegos de Estrellas.
La clave para Detroit, diría yo, es jugar un poco mejor con sus equipos divisionales, o sea, con los equipos de la Central Americana, porque tienen 8 ganados y 10 perdidos. Si tú pierdes con un equipo de tu misma división, esa derrota vale doble. Y claro, lo otro es que, como bien dijo Mal, que vengan entrando esos jugadores lesionados. Diría yo que por ahí anda la cosa.
Sí, porque hay un empate también, me imagino que cuando hay un empate, si tú perdiste con ese equipo, automáticamente pasas tú por delante al haber perdido con el equipo que estás empatado. Exacto. Y eso es lamentable también.
Ciertamente, fíjense que nadie escapa. Los Yankees de Nueva York estaban intactos en el equipo, nadie se había enfermado y de buenas a primeras empiezan a jugadores a padecer. Entonces, esto es cuestión hasta de suerte, yo diría. Que te salga bien, que el equipo esté saludable y que se batee, porque los Tigres no batean nada, nada batean. Yo estoy seguro que yo en mi época de juventud era difícil que no bateara bien, sí. La verdad. Y yo veo que en estos jugadores que son estrellas, ninguno.
No, ya.
Ninguno está produciendo.
Y ahora que mencionaste a los Yankees, esta noche a las 7 p.m. contra los Angelinos, Jordan Montgomery contra Noah Syndergaard, ya dieron a conocer el lineup para el partido de los Yankees, para el partido de esta noche. El cuarto bate, cuando uno piensa de todos esos mamulones, corpulentos bateadores Yankees, sí. ¿Tú sabes cuál es el cuarto bate de los Yankees? Gleyber Torres.
Sí. Que tiene mi estadura, ¿no? Mira como 5'9".
Y Matt Carpenter es el sexto bate. Imagínate.
Lo único que me gusta del Laino es que tienen a Joey Galo de último.
Porque están viendo cómo lo venden. Ese es lo que están haciendo.
Ahora, Yankees y los Dodgers de Los Ángeles por el oeste en la Liga Nacional, los equipos con mejor récord tienen idéntico, ¿no? 33-15. Los Yankees lo veo muy bien este año, pese a los problemas que tiene Alex.
Las estadísticas van a los Dodgers como favoritos a ganar la Serie Mundial. ¿Qué digan los pronósticos?
Sí, bueno. Los Dodgers realmente el único problema que tienen ahora mismo en este minuto que estamos hablando es el bullpen. Sí. Ellos tienen a Kimbrel, que últimamente les ha fallado un poquito, y bueno, por ahí anda la cosa con los Dodgers. Lo demás, intacto. Los Dodgers tienen un segundo catcher que tiene 4 jonrones, que podría ser regular en muchísimos equipos de las Grandes Ligas.
Cierto.
Ciertamente.
Sí. Y no podemos olvidarnos de otros dos equipos ahí en el oeste. Está muy bien en esa división, San Francisco y San Diego, que tiene tremenda nómina.
San Diego les va a dar pelea. Recuerden que están teniendo un excelente paso, San Diego, y todavía Tati Junior no le ha entrado.
Rodón, que no ha tenido suerte, pese a que también ha estado inefectivo en algunas ocasiones.
Sobre todo en las últimas salidas, Demi. Él empezó muy fuerte y en las últimas salidas ha estado mal. Lleva 3 salidas de una calidad un poco sospechosa para su nivel.
Todo lo contrario, Cortés, de tu equipo.
Así es. Omar Tigres, 30 segundos para ti.
Bueno, como no hay mucho que decir ya, porque hemos hablado bastante, les mando un gran abrazo. Espero que todo vaya bien y buena suerte. Nos vemos.
Gracias, muy amable.
Saludos para todos, un abrazo.
Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA, también a Omar Tigres por un análisis de la pelota y, como de costumbre, a A-Rod, un análisis de cualquier cosa que uno le tire a él. Damas y caballeros, me han dicho que no hay tiempo para más. Nos vemos mañana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo